puedo pensar en que me olvide el envase, envase que está tranquilo, que es algo que no me nace. Dejo fuera la prudencia y sigo hecho un kamikaze. Lo que genera un desfase y la cara se me derrite, las palabras se deshacen, patada de la enchufe, la chupa el dedo en el subwoofer, en el que la incoherencia me seduce.
Muy buenos días, 10 horas, 10 segundos en toda la República Argentina. Un nuevo capítulo de Yo No Fui, acá hasta las 12 del mediodía. ¿Está cómodo, Navarro?
Increíble.
Ah, está bien, porque acabas de entrar. se acaba de sentar, bueno. Hoy mucha información, ya va a llegar acá a los estudios Elizabeth Pecher. Se retrasó tan solo unos minutos. Estuvo buscando información. Vamos a ponerle un poco de...
Siempre está buscando información.
Así que en breve la vamos a tener acá sentadita al estudio con aviso. Obviamente dijo, chicos, disculpen, llego unos minutitos tarde. Para mí me va a venir
corriendo. Está generando suspenso, nada más.
Está generando suspenso.
Nada más.
Julia Rizzo, ¿cómo te va? Muy buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien.
Viste, está muy lindo el día de hoy. Ya empezamos a sentir como una cosa así, como mucho más primaveral, más calurosa. Yo estoy un poco congestionada, la verdad.
Sí, no sé. ¿Qué estuviste haciendo en la semana?
No, es que el tema frío, calor, me pegó fuerte. Pero,
a mí también.
Pero bueno, igual hoy el día está muy lindo, así que esperamos levantar un poquito. Me estoy viendo la cara a través del streaming y me estoy arrepintiendo de no haberme maquillado un poquito para venir.
No, salís bien.
Pero bueno, nada, cosas que pasan.
Yo hoy me puse una remera que tengo hace 5 años. Uh-huh. Yo creo que sigo siendo el mismo. ¿Viste cuando te va cortina la remera?
Sí.
Y decís, mira, Bariloche, dice, ¿por algo la trajiste? Sí, sí.
Creo que, no, 5, hace 7 me la regaló mi esposa.
Le mandamos un beso.
Y que le mando un beso. Y bueno, yo creo que todavía la puedo seguir usando y me va media cortina. Así
nah,
que si hay un retazo de tela, que me lo pongo acá en la manga, en...
No, significa que está más grandote. Perdón que te quiera decir esto, te
estoy
la bajas así. Pero siempre lo que te voy a recomendar es que siempre tengas remeras blancas y negras.
Bien.
Siempre te sale alguna gris, pero sin ningún tipo
de... ¿Eso es parte de tus tips en las redes?
Mi outfit, siempre. Yo tengo 25 remeras negras, 16 blancas y 4 grises.
Mira, las tiene contadas, es un medio obsesivo, mucho. ¿No?
¿No?
Es un poco mucho.
Es mucho.
No, no, porque el negro se gasta, es el que más se gasta. Entonces uno las usas y a veces la usas para estar entre casa.
¿Pero qué haces? O sea, la usas una vez, te la pones en el lavarropas. ¿Cómo es eso?
¿Cuánto dura una
remera?
Soy
muy limpio, me baño 2 veces, a la mañana y a la noche.
¿Perdón?
Claro.
¿Te bañas 2 veces a la mañana y 2 veces a la noche?
No, 2 veces al día. Una vez a la mañana, una vez a la noche.
Ah. No, ojo, que si hace mucho calor puede ser que me bañe 2 veces en la mañana o 2 veces a la tarde.
Bien. Okay. ¿Invierno, verano, todo?
No, me hacen verano.
Pero y el tema de la ropa,
invierno, no.
Porque también hay un tema, se te desgasta, si la estás
por
lavando
eso,
todo el tiempo, se te va el color un poco.
Che, por eso tengo tantas remeras.
Ya que Navarro estuvo una semana, pues vi las redes, no sé.
Estuve trabajando en Bariloche.
No te vi laburando nada, pero bueno, en las redes que lo vi por Bariloche, yo no vi chocolates.
Gracias a toda la gente. Va a salir en estos días una promoción, siempre y cuando me la
tira el
prueban.
Chivo encima.
No. Pero una vez que tenga el ok, lo van a ver. Me puse a hacer chocolate.
Me muero.
¿Pero trajiste algo?
¿De chocolate?
Y claro, dijiste que estás
claro,
haciendo...
Claro, lo hiciste y ¿a dónde está?
Pará, vos, dame tiempo.
Acordate la que te digo, el domingo que viene dijo, no, yo vine el sábado y traje chocolate. Pero si el programa sale el domingo, pero yo vine el sábado. Ya que no vino
promesa.
Navarro, vino mi amiga a visitarnos, Antonella.
Sí.
¡Feliz cumpleaños, Antonella!
¡Feliz cumpleaños!
Que trajo facturas ya... El equipo estuvo degustando, queda algo.
Muy rica la factura, che.
Le guardamos algo a Eli Pecher, así que contamos con su presencia. Yo le dije, venite y observalo a Navarro.
Claro.
Contale los chivos que tira al aire, como el chivómetro.
No hice ninguno, claro. No. Ya tendría para...
Amagaste.
Pueden entrar en @soyesenavarro y ahí pueden ver toda la
segundo
cronología.
Chivo.
No,
llega Elizabeth Pecher.
Entra a los estudios.
Entra Elizabeth Pecher.
Grande, Eli.
Hola, Eli, te perdiste ya en 4 minutos y medio de programa y tiró 3 chivos.
Claro.
Ya, las redes, no sé qué.
Uno atrás del otro.
Las 16 remeras.
No trajo chocolate.
Estaba escuchando.
¿Eh?
¿Quién te dijo? Trajo para chocolates. Un poco, para un poco, para. Una vez que me aprueben el video, me tienen que aprobar el video.
Para, ¿cómo es que hay que poner un videito?
Una cuestión internacional. Entonces, tiene que pasar por diferentes filtros en
pero
este caso.
Pero hasta ese momento tenemos que esperar los chocolates. ¿Qué tenemos que ver con el video?
Claro,
buen día a todos, buen día.
Porque estuve haciendo chocolates. Si me aprueban, les voy a traer el chocolate hecho por mí.
El video está viajando a Suiza. Ah, a ver claro. si el señor chocolate aprueba el video.
Sí, porque cuando son marcas importantes, entonces necesitan.
Pero bueno, hay negocios que venden chocolates ahí en Bariloche. ¿Dónde
no, pero él, él de comprar no
comercio,
sabe.
Comercio, sí buena marca.
Regalo, chivo.
Una medio pero también me conformo.
Sí, nadie pide tanto.
Lo vi haciendo sus videitos de las vistas del DERPA que le tocó la habitación.
Ah, viste lo que era hermoso, hermoso.
¿Algún chivo más?
No, un saludo a la gente de Bariloche. Se portaron. ¿Sabes que ven mucho la radio?
¿Así?
Porque hay una repetidora de radio con vos allá en Bariloche.
O sea, no escuchan.
Nos siguen por
escuchan y ven. Escuchan y ven. Así que la radio a fuego.
Vale, mandamos un saludo a la gente.
Sí, a todos donde están todas las repetidoras de radio con vos.
De Bariloche, si quieren socializar un poco las invitaciones, no hay ningún problema. Estamos como para ir a Bariloche. Se pone serio.
No, siempre, por supuesto. Siempre.
Bueno, hoy un gran programa que vamos a decir. Sí. Así que hasta las 12.
Nosotros ahí Natalio, dijimos que estabas generando suspenso.
Tengo la posta.
Que tenías mucha información.
Con la
noticia
con
de
la
que iba a marcar tendencia la semana.
¿Vos decís? ¿Y quién te dice?
Opa.
Misterio.
Hoy, además del...
Tengo que generar que no se escuchen de la
Hoy, además del superclásico, que imagino que estarás un poco...
Sí. Estoy así como...
4:30 de la tarde en la Bombonera.
Sí.
Vos
y yo en la
Boca,
redacción.
¿No?
Sí, claro.
Y yo en la redacción.
Nosotros vamos a estar... Pico pala.
Claro.
¿Vos, Juli?
Sí, claro, por supuesto.
Está bien.
Es complejo esa situación.
Es complejo esa situación. Porque te gastan.
Yo no gasto. No me gusta que me gasten. Entonces no gasto.
Bueno, pero viste que siempre que.
Pero igual te lo digo.
Señores,
esto
se traduce. Perdón, ¿no? Pero hoy la sección política de Clarín va a estar media flojera.
Ponele.
Y el aire de Todo Noticia y la web de Todo Noticia en economía, y bueno, y pongan deporte.
Se va a hacer lo que se pueda.
Se va a hacer lo que se pueda, la plancha total.
Digo
por los respectivos trabajos de la señorita.
Y el señor Ezequiel Navarro también, porque él es hincha
de Boca.
Creo.
Pero Navarro.
No sé si sabe el fútbol, pero que
hincha
de
sol
Boca.
Y
voy a dormir, estoy muy cansado.
Entonces no va a ver el partido.
No, la verdad que no.
Qué hincha raro, ¿no?
Me levantaba todos los días.
Un poquito raro.
Eli, me levantaba a las 6 de la mañana todos los días, entonces estoy muy
agotado. A ver el amanecer en la montaña.
Pueden entrar a Soy Ese Navarro y van a ver los amaneceres que grabé para todos ustedes.
5 chivos ya.
Y se levantaba a las 6 y a qué hora se acostaba.
A la 1:30 de la mañana.
¿Saliste mucho de joda ya?
No. Lo que pasa es que, sí, un poco.
Ah, bueno. Lo menos fue sincero. Fue sincero, está bien.
Lo que pasa es que te invitan de un lado después del otro. Che, ven, te sumás acá, vamos allá, vamos a tomar una cerveza.
Claro, levantarte sí o sí te tenías que levantar.
¿No sabes? Hice un contenido de una experiencia llamada Bariloche Beer Experience, está buenísima.
Otro
es
chivo, pero no. Para un poco, o sea, dejá que tenemos 10, 2 horas 8, por delante. Pará, dosificá un poco, o sea.
No saben, o sea, terminé de hacer el recorrido ese.
Sí.
De cama que.
Hay un video que hoy Mati Jailbañer, que opera el stream, creo que
está. Hoy está Carlos Morillo.
Bueno, a Carlos Morillo, en breve le vamos a entregar un material que Ezequiel Navarro publicó solo para amigos en las redes sociales. O sea, hoy acá en el stream de Radio
Nosotros
con vos.
No entramos en esa categoría.
Yo no lo vi.
Yo no lo vi tampoco.
Alguien que lo tiene como mejores amigos me dijo: mirá esta perlita. Es fuerte.
¿Tiene sonido?
Tiene sonido. Antes de las 12 del mediodía, y se te ve la cara perfecta. Antes de las 12 del mediodía vamos a estar poniendo al aire acá en el stream.
Farela.
No es, tampoco es tanto, pero.
No es de la 1:30 de la mañana.
Medio, digamos, tenés que tener paz.
No me quemé.
Un video fuerte.
Fuerte.
Es un video fuerte. Y después podemos publicar en las redes de Yo No Fui también, como para que quede registro estas cositas que.
Claro,
después
claro.
Nos hacen el año.
Las
¿no?
pruebas.
Bueno, vamos a hablar un poco de lo que vinimos, que no son de los chocolates, ni de Bariloche.
Me encantaría, te digo. Pero...
Sí, porque es medio complejo todo.
qué decirte.
¿Cómo está la semana política, económica y social?
Bueno, vamos a iniciar una semana que me parece que puede ser bastante importante en los términos de la estrategia del gobierno de cómo piensa encarar por lo menos el primer tramo de su segundo mandato y los proyectos a los que apunta a sancionar en los próximos meses. Recordemos, la semana pasada ya anticipó el gobierno la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso entre el 10 de diciembre y el 31 de diciembre, muy poquito tiempo seguramente, ese periodo se va a extender porque hay muchas cosas y muy densas, digo, empezando por el presupuesto 2026, que va a ser el primer tema que el gobierno va a buscar aprobar ya con la nueva conformación del Congreso, que cambia a partir del, recordemos, del 10 de diciembre, cuando asumen los nuevos legisladores. Para esto incluso está buscando el acuerdo de los gobernadores. Recuerdan que hace uno, ya parece que pasó un montón, pero no pasó tanto. Hubo una reunión la otra semana anterior, previa a posterior a las elecciones, donde Javier Milei, el presidente, se reunió con 20 gobernadores, solo faltaron 4, y a partir de esta semana el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, ya renunciado como diputado,
sí,
empezó a recibir en la Casa Rosada a algunos gobernadores. Pasaron algunos el viernes, van a volver a pasar otros el lunes. La idea es que vaya una ronda así de reuniones individuales y que después vuelva a haber, posiblemente también esta semana, una nueva reunión con todos los gobernadores, similar a la que había tenido hace 10 días el presidente que los últimos días de la semana que pasó estuvo en Estados Unidos, ahí participando de esa
cumbre. ¿Sigue en Bolivia?
Tengo entendido que volvía a la madrugada. Después estuvo en Estados Unidos, en Miami, en Nueva York, básicamente con encuentros con empresarios. Esta vez no se vio con Trump. En el día de ayer viajó directamente a Bolivia a participar de la asunción del flamante presidente Rodrigo Paz. La idea es que volvía a la madrugada. Tenía entendido que volvía a la madrugada, no sé si ya efectivamente llegó, pero bueno, la idea es entonces esta semana continuar con la ronda de gobernadores después culminar en un nuevo encuentro con el presidente de todos los gobernadores, porque son claves para garantizar el apoyo. Primero, punto principal, prioridad número uno del gobierno, sancionar el presupuesto. Sí. Recordemos que hace dos años
bueno, que tenemos
presupuesto. A eso iba. Presupuesto. Yo me siento y Juli me dice, atención, el presupuesto, como decís, es el tema.
Eso te lo explica ella.
Yo tengo sensación de que ella me dice, ponele el foco al presupuesto.
Sí,
salgo
claramente.
De acá, llamo a mi primo y le digo, che, ¿viste el presupuesto del gobierno? ¿El qué?
Claro,
sí. Lo que pasa es que con como que no se título, le da la importancia que debe tener.
Ese título no se entiende nada, pero básicamente es el plan de gastos.
¿Qué
de
porción ingresos le dedicas a la educación?
Claro,
a la...
Exactamente, entonces eso sí es lo importante.
Es importante, por eso.
Y te voy a sumar una
seguramente
cosa.
Juli lo va a explicar, ahí está la discusión.
Sí, ahí está la discusión y te voy a sumar una cosa que también tiene que ver con la negociación de esta semana que vimos, que es esto que comentaba Eli, entre los gobernadores y, el gobierno nacional, ¿no? Varios de los gobernadores lo que mencionan es que hay un interés muy importante también por parte de los gobernadores de que salga el presupuesto. Sí. Y uno era, ¿por qué a los gobernadores les interesa tanto el presupuesto? Porque hace 2 años que los gobernadores tampoco tienen noción de cuáles son las transferencias o las partidas presupuestarias que les ingresan de los fondos que les corresponden. Hay un ejemplo que a mí me parecía interesante que me comentaban, que es el de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene un fallo a su favor por parte de la justicia,
de la Corte,
sobre la plata que debe recibir de la coparticipación. Ese dinero lo está enviando ya durante todo este año el Ministerio de Economía, pero de forma discrecional. Entonces, hay un interés ahí de que eso figure adentro del presupuesto, porque no tienen otro mecanismo para saber eventualmente ante algún reclamo o si ese fondo discrecional que se hace cuando el Tesoro lo disponga, de repente deja de hacerse, o se hacen cuotas, o se hace cuenta gotas. Hay un interés ahí en casi en todos los gobernadores de que eso quede plasmado.
¿Por qué se le pone el foco, porque es algo que escucho recurrentemente, el foco en el tema presupuesto, a qué torta de los fondos le tocan a las provincias y no, por ejemplo, en che, a ver si el gobierno aumentó en educación, la partida para educación, en salud pública.
No, bueno, pasa que... Sí, fueron parte de todo.
Pero
pasa
me parece que,
hoy... que
eso gana... preponderancia por los demás.
Me parece que hoy hay una cuestión de negociaciones. Hoy los gobernadores son muy clave para que el presupuesto, la reforma laboral, la reforma tributaria se destrabe. Entonces, por eso hoy también está en el principio, o por lo menos así lo veo yo ahora. Creo que hoy en esta agenda, en esta negociación, en este tire y afloje, hoy los gobernadores pasaron a tomar este nivel de preponderancia. Claro. Pero no es que haya fondos más importantes que los otros.
Exactamente. Depende, o sea, me parece que hoy los gobernadores son un actor político clave que vuelca la balanza para sancionar o no un presupuesto.
Claro.
Y otra cosa, hemos normalizado que hace 2 años estamos sin presupuesto. ¿Por qué los gobernadores hoy, y no solamente el presupuesto nacional, Axel Kicillof tampoco también tiene hace 2 años presupuesto en la provincia? Otras provincias les pasa lo mismo, porque es como un correlato casi de la discusión que pasa a nivel nacional. Yo no me acuerdo si era en 2010 que Cristina, una vez el gobierno de Cristina, no tuvo presupuesto. Recuerdan que una discusión bastante dura en ese momento con el bloque A de los diputados. Era casi un escándalo que no hubiera presupuesto. Ahora hace 2 años que estamos sin presupuesto,
no
y
pasa
como
nada.
Que no pasa nada y se normaliza. No, es clave. Los gobernadores y los fondos, o sea, a ver, como los gobernadores son un actor protagónico en esta negociación, los fondos de las provincias también son importantes, pero no es que salud, educación, de hecho los mismos gobernadores van a pulsear, sí, porque muchas de esas de esos servicios, de esas actividades están descentralizadas y ellos dependen de esos fondos también para garantizar
otro clave
educación,
para garantizar salud. Para los gobernadores y para todos es obras públicas, por ejemplo.
Obvio.
Hoy sí, está muy frenado, ¿no?
Digamos, hay una preocupación muy grande por parte de los gobernadores porque dicen que, sobre todo en las áreas más productivas, todas esas rutas que no se mantienen, todo eso genera un efecto dominó que hoy está preocupando y también tiene que ver con que eso esté plasmado en el,
ahora,
en el presupuesto.
¿Sabes lo que me llama la atención? En tan corto plazo venimos de una subida del dólar, estoy hablando de previa a la elección en provincia, sí, incluso una subida del dólar, pierde el gobierno, vamos a decirle, o La Libertad Avanza, en la primera elección, sí, provincia de Buenos Aires, se esperaba una hecatombe para La Libertad Avanza previo a la última elección, hay renuncias, gana la última elección, sorpresa total,
por más de lo previsto,
por más de lo previsto, a la semana crisis otra vez porque renuncia el jefe de gabinete,
sí,
no, nuevos nombramientos, ahora parece que está resurgiendo otra vez el gobierno. ¿Cómo es
a cualquier extraterrestre o extranjero que le comentaste manda al psicólogo?
Pero te estoy hablando
ciclotímico,
no te estoy hablando de un proceso de un lustro o de una década o 2 años,
semanas, estamos hablando de semanas,
semanas. Sí, es increíble, pero bueno, eso que es un logro del gobierno que logra capitanear estas crisis o maneja muy bien la agenda.
Yo creo que no, porque ha tenido enormes dificultades todo este año para manejar la agenda. De hecho, año no la manejó nunca.
Claro, creo. De hecho creo que al principio de la gestión sí el gobierno tenía un manejo, claro, de los temas de agenda que era bastante llamativo, porque en general cada tema que proponían se instauraba en la agenda, y este año eso no pasó.
No, en la agenda la marcó, claro, la oposición todo el tiempo. Este año. Pero bueno, a partir de la elección me parece que vuelve a tener esa posibilidad de marcar la agenda con, decíamos, el presupuesto, el tema de la reforma laboral, reforma tributaria, cambios en el Código Penal que quiere impulsar para los próximos meses.
El proyecto de los dólares del colchón está dando vueltas nuevamente.
De vuelta.
Sí.
No pasó nada.
No pasó nada.
Pero bueno, aparece un poquito... Pero me parece que tiene que ver con... con ciertos problemas que viene atravesando la política, la dirigencia política argentina,
sí,
y también la sociedad, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Que hubo gente que el 7 de septiembre votó al peronismo en la provincia de Buenos Aires, pero el 26 de octubre votó a La Libertad Avanza, se dio ese voto.
Es inentendible.
Bueno, porque consideró por ahí que su intendente, la elección provincial, era la opción mejor, y que Milei era la opción mejor a nivel nacional. Hay como ciertas también, ¿por qué? Porque también hay un cuestionamiento. muy fuerte y con mucha razón a la dirigencia política más tradicional, y esto lo vemos en las encuestas, aparece en los sondeos más en profundidad, que, y esto lo están viendo, observando también los dirigentes más tradicionales, que tienen dificultades para crear, consolidar o apalancar una oferta electoral que sea más interesante, si querés, que la propia que ofrece la Libertad Avanza. Eso es lo que observamos de alguna manera. Uh-huh. Porque claramente siguen, del resto de las fuerzas políticas, siguen estando los mismos, si querés, políticos profesionales, pero no apareció un outsider como en su momento, claro, apareció Milei, y que si bien perdió parte de esa característica que lo había marcado muy fuertemente, y esa condición que lo había marcado muy fuertemente durante los primeros meses de gestión, bueno, sigue siendo la oferta electoral más atractiva, evidentemente, para buena parte, por lo menos un 40% de la sociedad de la Argentina. Y bueno, eso le permite hoy retomar esa agenda política, o esa agenda de gestión, en realidad, que había perdido a manos de la oposición. Veremos esto cuánto dura, porque en la Argentina, claro, hay muchas cosas que duran muy poquito.
Muy poquito.
Además da la sensación, no sé vos cómo lo viste, pero da la sensación de que después de las elecciones se abrió una suerte de nueva etapa, nuevo momento, sí, con algunas nuevas discusiones.
Eso generan siempre las elecciones, hay que ver eso.
Claro, hay que ver cómo se desarrolla.
Sí, qué sustentable es, claro, el tiempo, ¿no? Porque también, lo decías vos recién, Sergio, a la semana aparece casi en una situación bastante border, escandalosa, la renuncia de... O el despido, porque en realidad fue un despido de Guillermo Francos. Si vos venís de ganar con cierta palanca que te da eso, ¿no? Me parece que vos tenés capacidad de negociar y gestionar estas cosas para que no vuelvan o no aparezcan todo el tiempo. Todo el tiempo estamos, o salvo que el gobierno quiera que estemos todo el tiempo hablando de la interna en el Triángulo de Hierro entre Cari. Puede ser, ¿eh? Por ahí el gobierno quiere, claro, que hablemos de eso y no hablemos de otra cosa.
Bien.
¿Quién es quién en el mundo de la justicia? Sergio Farela lo sabe. Yo no fui. Radio con Voz 89.9.
10 de la mañana, 22 minutos, actualizamos datos del tiempo. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una temperatura de 20 grados. La humedad es del 71%, el cielo está ligeramente nublado, pero ahí se espera una máxima de 26 grados. Y recuerden que se pueden comunicar con Yo No Fui al 11-53-79-89-90.
Bien, bueno, venimos hablando de presupuesto, de reforma, de post-elecciones y este fin de año que se avecina. Vamos a hablar un poco de todo esto con el diputado nacional Leandro Santoro. Santoro, ¿cómo le va? Muy buen día. Gracias por atendernos. Sergio Farela, Elizabeth Pejer y Julia Garrizo, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buen día. Saludos a todos. Buen domingo.
Buen día.
Bueno, muchas gracias. Diputado, bueno, obviamente están observando cómo se va a armar este presupuesto de cara a lo que viene, ¿no? Después de dos años que no contamos justamente en nuestro país con presupuesto nacional.
Sí. Bueno, todas las leyes que ustedes vieron que se debatieron en el Congreso, la emergencia pediátrica, el financiamiento educativo, la emergencia en discapacidad, fue consecuencia de que hace dos años no se votó ley de presupuesto, entonces todo quedó atrasado. A priori lo que nosotros identificamos fue una voluntad deliberada de ajustar sobre esos sectores. Y lo que pareció en estos últimos días, donde los funcionarios públicos vinieron a defender el presupuesto de este año, es que más o menos la misma voluntad persiste. O sea, sigue habiendo un ajuste feroz en obra pública, sigue habiendo un ajuste feroz sobre partidas sociales. Se eliminaron, esto es algo muy importante que poca gente le ha dado relevancia, los topes mínimos de financiamiento para la educación, para la ciencia y la tecnología y para la educación técnica. ¿Viste esa famosa, no se acuerdan ustedes, la ley del financiamiento del 6% sí, del PBI? Con lo cual, que son pisos mínimos, con lo cual lo que uno prevé es que en los próximos años la intención va a ser seguir ajustando sobre esas áreas. Así que, a priori, todo lo que hemos visto, un espanto.
Bien. Recién estábamos hablando un poco de cómo está capitaneando todo esto el gobierno. A mí lo que me llamaba, recién lo hablaba con Elizabeth y con Juli, me llama un poco la atención en tan corto plazo cómo el gobierno pasa de una crisis con el tema dólar, a una crisis política por las renuncias en su gabinete, a ganar las elecciones, y ahora parece ser que está resurgiendo. Digo, otro gobierno, uno ha visto que ha volado por los aires, es una crisis que va en aumento y termina, obviamente, tal vez de la peor forma, ¿no? La pregunta es, ¿tiene ahí un capital Milei en capitanear justamente estas situaciones, estos vaivenes?
Pues sí, por los conejos que saca de la galera.
Claro, claro, podría decirse que sí.
Mira, yo te podría decir que el factor más importante que ordena la política argentina y la economía argentina es el precio del dólar. Entonces, sí. Si hay dólares o no hay dólares, eso te ayuda muchísimo a saber si va o no va a haber inflación, cómo va a repercutir la actividad económica, etcétera. Milei efectivamente viene sacando conejo a la galera. Primero hizo un blanqueo, después arregló con el Fondo Monetario Internacional fondo fresco. Y en tercer lugar, el acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos. O sea, la explicación es esa. Si querés, la gran magia que hizo en estos meses fue construir una confianza con algunos actores del gobierno americano que le permitieron revertir la tendencia de descapitalización que tenía la Argentina. Claro. Algunos sostienen que más allá de las simpatías ideológicas entre Trump y Milei, se debe a negocios financieros de amigos de Scott Bessent. Sí. O sea, de hecho, Paul Krugman, que es el premio Nobel de Economía norteamericano, sí, cuando se conoció la información de que los Estados Unidos iban a comprar pesos, lo primero que dijo fue, ojo que este muchacho tiene un montón de amigos, entre ellos Bob Citrone, sí, este muchacho Bessent, que es el ministro de Economía de los Estados Unidos, que compraron títulos públicos argentinos, el famoso carry trade. Sí. Entonces, está pasando lo mismo que pasó en el 2018, cuando el gobierno de Macri va al Fondo Monetario para conseguir dólares, no para hacer puentes, para industrializar la Argentina o para darle infraestructura a nuestro país, sino para financiar la salida de capitales especulativos que habían entrado, apenas había asumido Caputo también en el ministro de Finanzas. Sí. Y esto puede ser algo parecido o puede ser algo distinto, porque la verdad que el otro gran problema es que nadie termina de entender bajo qué condiciones se hizo ese acuerdo con los Estados Unidos. Así que queda mucho por ver en estos días.
Sí, además, buen día, Leandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
También es cierto que tampoco los funcionarios más importantes del gobierno van al Congreso cuando los convocan.
No van. No van, pero además no solamente no van, sino que lo más importante de todo esto, creo que la opinión pública tampoco ha reclamado claridad sobre en qué va esto, es verdad, del gobierno americano interviniendo en la economía argentina. O sea, yo te digo, he visto notas, por ejemplo, de Claudio Jacqueline de La Nación, que está muy a la izquierda, de Jacqueline en La Nación, muy a la izquierda de lo que uno considera que está la media de la opinión pública, hablando directamente de una intervención del gobierno americano sobre el mercado cambiario, sobre la política y sobre incluso el esquema electoral. Entonces, ustedes recuerden que los primeros días donde se dio a conocer que el gobierno americano iba a comprar pesos y que iba a intervenir en el mercado de cambio, también funcionarios del gobierno americano dejaron filtrar en los medios argentinos que iban a intervenir sobre la capacidad de acumulación de poder político del presidente Milei. Y hablaron de la necesidad de ampliar el gobierno, incluso decían, se tienen que hacer cargo los adultos. Recuerden, sí, una nota, sí, 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 del diario Clarín, se tienen que hacer cargo los adultos, dando a entender que Milei era un niño que no estaba capacitado para construir esos consensos. Entonces fue muy fuerte la intervención americana y yo creo que eso explica muchísimo la recuperación de la tranquilidad cambiaria y por ende el resultado electoral.
Sí, el tema es cuán sustentable en el tiempo es esa tranquilidad cambiaria y demás, porque vos mencionabas recién todos los conejos que se van sacando de la galera y lo que estamos viendo es que cada vez se saca un conejo más rápido, ¿no? Porque el blanqueo, el préstamo del fondo, la aparición de Bessent, más allá de todo lo que uno pueda decir respecto de cada una de esas cuestiones, pero lo cierto es que cada vez necesitamos un conejo nuevo un tiempo antes.
Bueno, a ver, el gran problema también de todo esto es el nivel de endeudamiento de la economía argentina. El gobierno argentino hoy debe imaginarse que va a bajar el riesgo país como consecuencia de todo esto, entonces va a poder resolver el problema de la deuda tomando nueva deuda o roleando la deuda. Es lo mismo, o sea, pero la Argentina sigue inserta en un esquema financiero que no genera empleo y que no genera bienestar. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a tener el gobierno argentino la confianza en los mercados para hacer todo este pase de magia? Mirá, yo les diría una cosa, hay que mirar también lo que pasa en los Estados Unidos, porque el tema Argentina es un tema que en la agenda norteamericana está presente, básicamente porque muchos dicen, muchos americanos dicen, ¿por qué tenemos que financiar la timba financiera de los amigos de Scott Bessent en la Argentina, mientras en nuestro propio país, por ejemplo, no tenemos votado el presupuesto? Porque ellos tampoco tienen votado el presupuesto y tienen un problema bárbaro en la discusión presupuestaria americana. Entonces, podría pasar, que es algo que yo creo que también evaluamos poco, que en Estados Unidos haya una reacción contraria a la idea de este acuerdo político con la Argentina. Básicamente porque ellos también dicen, esto no le sirve ni a los Estados Unidos ni a la Argentina. Le sirve a los que jugaron en la timba financiera, en general, muchos amigos de Scott Bessent, y por eso se explica la generosidad con la cual el gobierno americano asistió financieramente a la Argentina.
Leandro, ¿cómo estás? Julia de Rizzo te habla. Me gustaría retomar el tema del presupuesto local. ¿Vos sí. qué crees que va a pasar con el presupuesto en la Argentina? ¿Crees que podemos pensar que se va a aprobar finalmente el presupuesto, y qué presupuesto se va a aprobar?
Mira, también hay que evaluar, porque esto lo quieren aprobar el año que viene o con sesiones extraordinarias, sí. con la conformación nueva. ¿Qué va a pasar con los gobernadores? O sea, yo creo que el gobierno va a tratar de construir una mayoría parlamentaria. Hoy no la tiene. Va a tratar de construir una mayoría parlamentaria. De hecho, si vos lees los diarios de hoy, vas a ver que ya el ministro Santilli empezó a tener reuniones la gente de Chubut, con Jalil. Bueno, o sea, yo creo que van camino a construir un nuevo polo de poder. Provincias Unidas, lo que fue Provincias Unidas. Hay que ver, hay que ver cómo juegan. Si Santilli, que tiene muchas herramientas para poder hacer eso, consigue cerrar un acuerdo político, y es muy probable que no solamente saquen el presupuesto, sino que saquen todo. La reforma laboral o la precarización laboral, la reforma impositiva, etcétera, etcétera. Porque hoy el gobierno está empoderado, y porque también hay un sector de la política que jugó al medio, que perdió mucho, y que siente que la única manera de reconvertirse es recapitulando y volviendo al inicio, o sea, acercándose al gobierno para darle gobernabilidad. Si eso se da y se materializa en los próximos días, bueno, estamos frente a un nuevo escenario.
Es un escenario simpolítico similar al pre-aprobación de la ley base, si querés, en 2024.
Para los intereses que nosotros defendemos, incluso peor.
Por la reforma laboral,
¿por qué peor?
Y porque me parece que después de lo que fue la elección, a ver, todo este proceso, como ustedes dicen, generó mucha incertidumbre en la política también. Había gente que jugó a especular, que jugaba al medio, que decía, che, ¿qué quiere la sociedad? ¿Se banca tanto dolor? ¿No se banca tanto dolor? A ver, la traducción en la política es, la sociedad se banca mucho dolor. El umbral de tolerancia del dolor es enorme. Entonces hay muchos dirigentes políticos que especulan, que se van a terminar alineando con el gobierno, creo yo, por lo menos en esta primera etapa, de una manera más disciplinada de lo que lo hicieron incluso cuando trajeron la ley bases al Congreso.
¿Y qué pasa con la Unión por la Patria?
Eso iba preguntando.
¿Puede haber fugas también que terminen acompañando al gobierno, los proyectos del gobierno? Hay muchas, en algunos sectores hay preocupación por esto.
Lo que pasa es que Unión por la Patria, a ver, ¿qué es Unión por la Patria? Es la fuerza política del conurbano o de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal, es una fuerza federal. El peronismo como fuerza política tiene muchas expresiones en distintas provincias, a veces se presentan como partidos provinciales, a veces como frentes locales, a veces como fuerza patria y a veces como PJ, o sea, es muy distinto esto. Yo interpreto que en los próximos meses vamos a vivir una diáspora de la oposición, pero en general, o sea, como te digo, mira, hay gobernadores que juegan al medio, que van a jugar con el gobierno. Me da la sensación que algunos partidos políticos provinciales o incluso partidos nacionales, como el caso del radicalismo, también van a sufrir una diáspora, una fractura. Hay una licuación, eso es evidente. Y casi te diría, esta es natural, es como un poco la física de la política te permite anticipar esto, ¿no? Cuando hay uno que gana, que concentra poder, el otro platillo de la balanza, bueno, pierde peso y obviamente se vive una situación de diáspora, de fragmentación. Sí. Hasta que después nuevamente los conflictos vuelven a aparecer, porque la verdad es que este veranito que tiene el gobierno podrá durar 2 o 3 meses, en marzo, en abril, va a volver a haber tensiones sociales, conflictividad social, y ahí nuevamente se van a reacomodar seguramente las cargas y veremos de qué manera se encara el 2027.
Sí. Pero bueno, ahora también hay un 60% de la gente que no lo votó a La Libertad Avanza. ¿No ves también, digo, ciertas dificultades de articulación de una oferta más, si se quiere, más actualizada de parte del espacio que vos integrás, unión, llámese Unión por la Patria, no sé, en algunas provincias se llama Frente para la Victoria todavía, ¿no? Pero no falta, no hace falta un recambio, otra cosa ahí, o no parece autocrítica tampoco en ningún sentido después de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, ¿no?
No, yo al revés, yo veo demasiada autocrítica.
Sí, lo veo.
No, lo veo demasiado enroscado en el pasado, no, es al revés. Uh-huh. Perdóname, ¿no? O sea, mi lectura eso la veo completamente distinto. La gente que pasándose facturas, auto. No, acá sí. Lo que hay que tener es una mirada de futuro. Y no, tampoco
bueno, pero pasarse porque... Perdón, Leandro, perdón que te interrumpa. Mm. Pasarse las facturas en la interna no es una autocrítica. Yo la vi a Cristina, la expresidenta, bailando en el balcón la noche del 26 de octubre, sí, que había perdido la elección. Eso no es autocrítica.
A ver, pero no, yo no estoy diciendo que eso sea la autocrítica. Lo que estoy diciendo es que en general, creo yo, en toda la oposición, después de lo que fue la derrota del 23, no se encontró, si se quiere, para mí, la cuerda con la cual hay que conectar con la sociedad. Y yo creo que la cuerda con la cual hay que conectar la sociedad es identificar los dolores, problematizarlo y mirar hacia adelante. O sea, porque si vos entrás en un proceso, puede ser de esta forma que decís vos, o de otra forma más civilizada y más racional, da igual. Pero después de 2 años de gobierno, de un proyecto político que le quitó derechos a la gente, que empobreció y que además consiguió consenso social, que es una, a ver, si querés, mucha gente queda sorprendida porque dice, ¿cómo puede ser que haya tanto ajuste y que incluso las víctimas del ajuste terminen acompañando directa o indirectamente a esto? Bueno, eso habla de algo que está pasando en la sociedad, pero no solamente en la Argentina. Ojo con esto, porque el proceso de polarización política y radicalización de la derecha que transforma la forma de ver la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y obviamente la relación entre la sociedad y el Estado, se está dando en toda la región. Lo que está pasando acá no está pasando solamente acá. No es que si acá esto que estamos viendo, la fragmentación, es culpa del peronismo. El radicalismo está absolutamente fragmentado, el PRO desapareció, que era una fuerza política sumamente importante en los últimos 15 años en nuestro país. Y si vos mirás a lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Brasil, lo que está pasando en Chile, lo que pasa en el resto de los países de la región, se parece. Entonces, lo que digo es, hay un individualismo que reformatea un marco sobre el cual entendemos los problemas sociales, donde hay una lógica individualista, donde el Estado pierde protagonismo y donde las ideas del libre mercado y de un mercado autorregulado empiezan a hacerse carne en un sector de la población que reconfiguran todo. Entonces se reconfigura no solamente a nivel local, sino se reconfigura en toda la región.
Dijo en esta radio, y lo pregunto a propósito de lo que estás diciendo, Máximo Kirchner, cuando le preguntaban por Kicillof, dijo, yo fui y lo voté, no sé qué más quieren que haga. Tiene que ver un poco con todo esto, que no hay un acuerdo y que hay muchos individualismos.
A ver, en general, lo que yo estoy viendo, porque no es un proceso, a ver, no es un acontecimiento particular, es un proceso general. Porque fíjate, decime un espacio político donde
sí,
no
lo que
se
pasa
vivan
que,
parecidas.
Leandro, ustedes son el espacio por ahí que tiene. Es claramente identificado como la oposición, es además más importante.
Además, con la expectativa que había con Kicillof.
Claro, Kicillof ganó la elección de 7. Ya empezaba a hablarse de una recuperación electoral muy importante. Por ahí sí, es verdad, en otro contexto aparecen fenómenos totalmente nuevos y en eso comparto absolutamente con vos, pero me parece que después es como que fue un momento y no aparece nada desde el sector que hoy es la principal fuerza opositora como una construcción, incluso atendiendo esas cosas nuevas que le pasa a la sociedad. De alguna manera.
Lo que pasa es que si yo le respondiera la pregunta a ustedes tal cual me la hicieron, estaría cayendo en lo que yo mismo estoy criticando. ¿Entendés? Ustedes hacen bien en preguntarme lo que me preguntan. Yo, desde los valores que defiendo y desde la línea argumental que tengo, sería incoherente si se la respondiera tal cual ustedes me lo están preguntando. Uh-huh. ¿Se entiende? Muchas veces pasa esto. O sea, yo creo que la oposición lo que tiene que hacer es juntar, sintetizar, articular, deponer vanidades, deponer egoísmo. Creo que lo tiene que hacer la política en general. Uh-huh. A ver, que de alguna manera, incluso esta es lo que es el propio gobierno se dio cuenta que tenía que hacer y con la designación de Santilli, parece por lo menos hasta ahora que empezó a hacer. Sí, porque sí. Fíjate que exactamente lo mismo se veía del otro lado. O sea, nosotros hasta hace 15 minutos estábamos discutiendo si se peleaban Karina Milei con Santiago Caputo, se hacían operaciones cruzadas, uno hablaba mal del otro en los off.
Sí, sí,
o sea, no es algo que pasa, claro, o sea, no es algo que pasa en el peronismo o en la oposición. Pasa en todos lados. Entonces, ¿cómo uno contribuye a normalizar el sistema político para que la gente tenga una herramienta que la defienda? Porque también es patético ver cómo los dirigentes lo que hacen es se pasan factura entre ellos, ¿no es cierto? O tratan de sacar provecho.
Sí, la gente ve eso,
no
además.
No quiero caer en eso. ¿Me entendés? No quiero caer en eso. Por eso trato de hacerles el análisis para que les sirva al oyente y para que les sirva a ustedes. O sea, a mí me da la sensación que aquí hay... Mira, hay como una física de la política, ¿viste? Una inercia. Hay formas que... No sé por qué se da, pero bueno, pasa muchas veces en las sociedades... Hay procesos, ¿viste? Cuando, por ejemplo, en los 90 vivimos un proceso de frivolización, sí. Y se frivolizó todo, ¿entendés? Hay momentos donde vivimos un proceso de politización y se politizó todo. Bueno, ahora lo que estamos viviendo es una dinámica del conflicto donde de alguna manera la división es lo que termina primando. Entonces yo creo en una Argentina diversa, no creo en una Argentina dividida. ¿Entendés?
Bueno, pero aparecen fenómenos como el de Nueva York que hemos visto en los últimos días que, bueno, muestran que otras construcciones a veces es posible en esta sociedad y con un discurso por ahí diferente, con otra propuesta, si querés.
Claro, pero ojo que también hay experiencias que son difíciles de extrapolar.
No, por supuesto, o sea, pero...
Hay tendencias, por supuesto. A ver, ellos tienen a Donald Trump desde el 2016. ¿No? Por ejemplo, después vino Biden y ahora volvió. La división que se genera en la sociedad norteamericana, además cuando Trump pierde la elección, pierde por poco, es algo parecido a lo que pasó en Brasil con Bolsonaro. O sea, ellos tuvieron ultraderecha desde hace casi 8 años. Sí. ¿Mm? Bueno, ese proceso de ultraderecha, que es distinta a la derecha tradicional, porque genera fake news, odio, resentimiento, enfrentamiento, bueno, configuró el sistema político norteamericano de una manera. Bueno, el nuestro se está empezando a reconfigurar. O sea, la verdad es que hay muchas cosas que nosotros estamos naturalizando ahora que hace 2 años atrás hubiesen sido inimaginables. Inimaginables. La forma en la cual, por ejemplo, se agrede o cómo se construye representación política sobre el odio no era algo normal en la Argentina. ¿Viste? No era. Había gente que lo hacía, por supuesto. No es que se descubrió la pólvora.
Sí, pero de un lugar marginal. Claro.
Entonces, hoy lo que yo estoy viendo acá, digamos, si sirve esto, no sé, para el análisis, es que la sociedad argentina está excesivamente polarizada, y creo que en la lógica de la polarización que se produce entre los polos y hacia adentro de los polos, no hay lugar para la racionalidad y para el equilibrio. O sea, a mí me gusta pensar en un país de desarrollo, con justicia social. Para eso creo que la gente tiene que estar equilibrada, creo que nadie es dueño de la verdad, que es un error enorme no interpretar que la convivencia tiene que ser sobre la premisa de aceptar la diversidad, ¿entendés? O sea, acá hay algo contra la diversidad que para mí es muy preocupante, o sea, contra todo tipo de diversidades, ¿no? Desde las preferencias sexuales hasta la diversidad política. No nos bancamos convivir con el que piensa distinto, no nos estamos bancando los matices, cuando en realidad... De alguna manera nuestra sociedad, que es una sociedad de inmigrantes, se construyó sobre eso. O sea, yo creo que hay que recuperar la idea de que vos podés tener coincidencias en algunas cosas con alguien y disidencias en otro y no es el fin del mundo, ¿entendés? O sea, hay que despolarizar.
Bien. Santoro, gracias por estos minutos.
Podríamos seguir hablando un rato largo.
Totalmente. Gracias, ¿eh? Buena semana.
Un beso grande. Saludos a todos.
Gracias.
Yo no fui... Sergio Farela. Hasta las 12. Radio con Voz. 89.9.
89.9.
Radio con Voz.
Siempre con Vos.
Periodismo de tu lado.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso, desde hace años, venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Prevenir primero, estar después. UART.
Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
¿Tenés que actualizar tus equipos informáticos? En ZTech somos partner de las principales marcas. Por eso te ofrecemos asesoramiento y excelentes precios para que tu PyME no funcione a media máquina. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conocé más en ztech.com.ar.
En Galeno tenemos nuevas formas de cuidarte con planes renovados para vos. Descubrí nuestros planes 200, 300 y 400. Acompañarte es siempre el mejor plan. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar.
Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria, spa, ópticas, productos para el hogar, peluquería, teatro, farmacias y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio.
80 años es mucho tiempo. Tiempo de abrir caminos, de trazar metas, de conectar historias. Tiempo en el que crecimos para convertirnos en una plataforma de soluciones. Hoy, tradición e innovación caminan juntas, recordándonos que llegar es solo el principio. 80 años. Andreani.
En Quilmes nos comprometimos y cumplimos. Incorporamos 230 nuevos vehículos, duplicamos las cámaras, sumamos 1000 alarmas vecinales y tótems de seguridad. Este año sumaremos la primer alcaidía departamental y 30 nuevas patrullas. En Quilmes seguimos para adelante.
Son solo 6 pasitos, Quilmes 6543-21 Quilmes 6. Son solo 6 pasitos.
Este domingo el Kini 6 sortea un superpozo de 9.500 millones de pesos.
654321 Kini
6. Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Yo no fui. Sergio Farela.
Domingos hasta las 12.
Radioconvoz.com.ar.
minutos pasan desde las 10 de la mañana y escucha, Para vacacionar en un lugar en pleno bosque a metros de la playa y en un lugar exclusivo, visita Abutarda en Cariló con los mismos precios del año pasado. Abutarda ofrece departamentos monoambientes, dos ambientes o tres ambientes y con amenities para tener un descanso completo. Uno de los destinos más exclusivos de la costa atlántica en el mejor lugar para vos y tu familia. Abutarda de Cariló.
Bien. Bueno, hoy antes de cerrar el programa va a estar Laura Vidal acá haciendo una defensa ultranza de Colapinto. Ya hubo una discusión, una previa.
Casi
antes
más
de
se inmoló por Colapinto, casi más nos...
No sé.
Nos da un cachetazo a cada uno.
Sí, exactamente. No lo quería decir así, pero...
Casi nos da un cachetazo a cada uno.
Yo lo banco.
Nos mata.
Yo lo banco, pero la verdad es que escucho Chocó Colapinto, salió último Colapinto.
Bueno, pero ella puede venir a explicarlo. Hizo una explicación interesante.
Yo lo banco,
Siempre
pero bueno,
sale último. Pero bueno. No entiendo. No sé. Es como la economía Colapinto. Parecemos vamos primero y vamos para atrás.
No sé si me animo a decir que vamos primero en la economía, más bien todo lo contrario.
¿Llegaron los chocolates de Navarro de Bariloche? No, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces de economía.
Vamos.
Juli, vamos a hablar un poco de economía.
A ver, vamos a hablar un poco, o para esta semana me pareció interesante, contar algunas cosas que se empezaron a revelar en estos últimos días y que probablemente tengan que ver con la discusión que se viene respecto de algo que parece muy técnico, pero que es muy importante, que tiene que ver con la acumulación de reservas en el Banco Central. El viernes se conoció la información de que el gobierno hizo un pago que estaba pendiente el último del año al Fondo Monetario Internacional, eran más o menos 840 millones de dólares, pero empezaron a surgir muchas dudas sobre cómo se hizo finalmente ese pago, en un contexto en el cual el Tesoro, sabemos, no tenía muchas muchos fondos acumulados, tenía unos 150 millones en su cuenta que tiene en el Banco Central. Y a partir de ahí los economistas o los analistas y operadores del mercado empezaron a detectar algunas cuestiones sobre cómo se podría haber realizado ese pago, y ahí detectaron que probablemente el gobierno, por eso lo pongo un poco entre pinzas, habría utilizado DEX, que son la moneda del Fondo Monetario Internacional. Esto empieza a abrir un poco las inquietudes o las preguntas sobre si efectivamente se activó el swap con Estados Unidos.
Claro, que era uno de los temas que se comentaba la semana pasada.
Que era uno de los temas que se empezó a comentar en los últimos días. Hay muchas dudas respecto a esto, primero porque todavía no tenemos tanta información sobre el swap con Estados Unidos, por ejemplo, de cuánto sería la tasa que se paga por la activación de ese swap, o por ejemplo, algunos detalles más que todavía están pendientes. A raíz de esto también empezó la discusión sobre cómo viene la acumulación de reservas, tanto del Tesoro como por parte del Banco Central. Se conoció también a partir de información de consultoras privadas que el Tesoro hizo algunas compras en estos últimos días. Fueron 75 millones lo que se sabe hasta ahora. Son compras muy acotadas y muy si es muy lento todavía el ritmo de compra, sobre todo si se tiene en cuenta el volumen de vencimientos que se tiene, sobre todo el año que viene. En enero, recordamos, vencen 4.300 millones de dólares en vencimientos de bonos. Incluso mismo a fin de este mes vencen más o menos 1.000 millones por un bono que se llama Bopreal. Con lo cual, esto es un poco la discusión que se viene sobre, bueno, ¿de dónde vamos a sacar los dólares para empezar a enfrentar futuros compromisos? Si se va a seguir utilizando este swap, que todavía el gobierno no informó oficialmente si se activó o no. Y también una novedad que se conoció ayer por parte de la agencia Bloomberg, que es muy importante, que en la reunión, la última reunión que tuvo Luis Caputo ante inversores, les habría dado algunas pistas sobre cómo continúa o cuáles son sus ideas para el plan económico del gobierno en los días que vienen. Habló de un plan probablemente a definir en los próximos 30 días, y dentro de las cosas más importantes que dijo que es probable o que estarían considerando mover el esquema de bandas, que hoy se mueve al 1% mensual, a un movimiento del 1,5% mensual.
¿Y esto qué implicaría?
Esto implicaría básicamente algo que estaba siendo sí esperado por el gobierno. Por un lado, se reconfirma, si esto sucede o se confirma que esto finalmente es así, se reconfirmaría la idea del gobierno de no modificar el esquema de bandas.
Claro, porque prácticamente es muy mínimo.
Es muy mínimo, pero bueno, el esquema de bandas, digamos, continuaría, no se desarmaría, que era una de las cuestiones que estaba como entre las preguntas de los analistas. Y la segunda es que sí se elevaría un poco más el techo de la banda, o sea, el movimiento hacia cuál vamos, hacia arriba, también hacia abajo. Hay un punto acá que es importante, que es muchas de las cosas que decían los economistas, es si el dólar todo el tiempo está tan cerca del techo de la banda, siempre genera mucha tensión, porque básicamente
obviamente
genera la sensación de que todo el tiempo está tocando al límite del techo
y eso,
de la banda.
Digamos, pone en duda el funcionamiento de las bandas, ¿no?
El funcionamiento de las bandas, y que si el dólar efectivamente supera el techo de la banda, el Banco Central tiene que resignar reservas.
Claro.
En un contexto en el cual todos nos estamos preguntando de qué manera se van a afrontar esos vencimientos y además cumplir objetivos, por ejemplo, la meta de acumulación de reservas con el Fondo Monetario Internacional, que ya mismo hoy salió una nota en el diario La Nación que decía que estamos a tendría que acumular el gobierno 9.000 millones de dólares para cumplir con esa meta, y estamos muy lejos de poder alcanzar ese objetivo.
¿Querés que se lo preguntemos a quien tenemos en línea? Él es Alejandro Giacoya, es economista de Conviews. Alejandro, ¿cómo te va? Muy buen día. Sergio Farela, Lisa de Pejer y Julia Garrizo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo están?
Bueno, gracias por atendernos.
No, por favor.
¿Dónde estamos parados en este escenario que contaba un poco Julia?
Bien, si quieren voy un poco por partes. Yo estaba escuchando recién a Julia. La primera parte ella hablaba un poco del tema del swap y la posible activación, que nosotros también habíamos visto algo similar. A ver, un poco la historia, si se quiere, empieza cuando Bessent, con el aval de Trump, lógicamente, pero Bessent empieza a intervenir en el mercado de cambios local antes de las elecciones. Lo que hacía el Tesoro de Estados Unidos era vender dólares y a cambio recibía pesos. Bueno, con esos pesos, algunos días después, a partir del balance del Banco Central, pudimos estimar que estaban, invertidos en una letra emitida por el Banco Central, que de esa letra no conocemos ni la tasa, ni el plazo, ni las condiciones, pero creemos que es una letra, una letra a tasa fija. Eso lo vimos hace dos semanas. A la semana siguiente vimos que el stock de esa letra emitida por el Central había bajado o había desaparecido. y al mismo tiempo, eso era un pasivo lógicamente del Banco Central, y al mismo tiempo subía otro pasivo por un monto más o menos similar. Lo que eso nos permitió estimar es que se había activado una parte del swap justamente para darle salida a esas letras, a esos pesos, y que puedan ser cambiados a dólares. Entonces ahí suponemos que ya se había activado una parte del swap. Y después la otra información que daba Julia era relativa al pago que se hizo al fondo estos últimos días, de más o menos 700 millones, y que también podría suponerse que se utilizaron, que se activó también una parte del swap. Todo esto es muy potencial porque lo que podemos ir estimando es, obviamente, a partir de números oficiales, que son los del balance del Banco Central, pero no hay ninguna confirmación ni de parte del Ministerio ni de parte del Banco Central, a ver si esto efectivamente fue así o no, tampoco de las condiciones del swap ni nada de eso. Pero esa sería un poco la historia.
¿Juli? Alejandro, sí. Porque vos describías muy bien estas dos supuestas operaciones, o que al menos aparecen movimientos para inducir estas dos supuestas operaciones que darían a entender que se usó el swap con Estados Unidos. ¿Tenemos manera de saber cuánto se usó de ese swap en estas dos operaciones?
Bueno, serían algo como 2.700 millones. Si tenemos en cuenta lo de la intervención en el mercado, sí, o lo de las letras estas en pesos, la salida de esas letras en pesos,
las letras de
eran
Besen.
2.000 millones, claro. Eso eran 2.000 millones, uh-huh, y el pago fueron unos 700 millones más, claro, o menos. O sea, si activó el swap por esas dos cosas, serían unos 2.700 millones.
Estamos hablando de un swap de 20.000 millones, 2.700 es un poquito, sí, más del 10% del,
claro,
swap.
Exactamente, hablando. Sí. Bien. Sí, tal cual.
Bien.
Alejandro Elizabeth, buenos días. Quería cambiarte, tal, un poquito más y traerte un poquito más a la economía doméstica, si querés, la de bolsillo. En los últimos días se ha tranquilizado un poco el tema dólar. Quería consultarte qué están observando ustedes respecto del tema de tasas, ¿no? De tasas de interés, porque tanto para lo que tienen que ver con el crédito privado, para las familias, como para las empresas, ha sido un problema importante en los últimos meses. Y después, ¿qué está pasando? Si estás viendo o están viendo en Ecoviews algunos síntomas de un cambio más positivo en materia de actividad, que es lo que veíamos frenado los últimos meses también.
Bien, tema dólar, voy también por partes. Desde las elecciones lo que vimos fue mucha más tranquilidad. Yo creo que es necesario que el Banco Central vuelva a acumular reservas, y si esa acumulación implica un dólar un poco más alto, no veo que sea un problema grave. Uh-huh. Eso por un lado. Con respecto a las tasas de interés, yo creo que estamos yendo hacia cierta normalización después de lo que fueron los últimos dos o tres meses, si se quiere, que tuvimos tasas en términos reales, es decir, ajustadas por inflación, muy, muy altas, y eso sin duda tuvo un cierto efecto sobre la economía real. Pero yo creo que estamos yendo hacia cierta normalización. De hecho, estos últimos días, la tasa, por ejemplo, la tasa de caución o las tasas interbancarias ya bajaron bastante. Lo que falta es que esa baja termine de trasladarse a los préstamos, a las tasas de préstamos al sector privado. Uh-huh. Quizás las tasas para, por ejemplo, de adelantos para empresas,
que
estaban altísimas, sí.
Estaban, sí, totalmente, llegaron a niveles altísimos, ahora están más bajas. A mí me parece que todavía pueden bajar un poquito más, uh-huh, y esas se mueven bastante más rápido. las de préstamos personales, por ejemplo, siguen estando altas. También es cierto que estuvieron altas hace, o mejor dicho, están altas hace algo así como más de un año. Uh-huh. Y a pesar de eso, vos mirabas el stock de préstamos personales y venía creciendo muy rápido. Entonces ahí me cuesta más pensar que puedan bajar mucho.